Y habrá en una que tal vez sea necesario y darle lectura a la base bíblica que podamos tener en cuenta en ese momento. Pero es un tema muy hermoso y que les ruego que pongamos todos nuestros sentidos en este tema. Vamos a orar al Señor. Padre amado, te damos gracias. Gracias por darme, por gracia y ese privilegio de llevar su palabra. Ayúdeme, Señor, a ser sencillo. Ayúdeme a poderlo comunicar de una manera efectiva. Es tu palabra la que se va a exponer, Señor, no el conocimiento del predicador. Es tu palabra, Señor. Es tu verdad, aquellas que no tiene que santificar día a día. Y que su palabra sea dando el crecimiento a cada uno de nosotros. Ayúdame, Señor. Prepara nuestros corazones para que su palabra sea dando efecto por el cual fue enviada en su propósito. Esto le pedimos en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Mis hermanos, vamos a abrir nuestra Biblia en el libro de Filipenses. Vamos a leer el capítulo 2, del versículo 5 al versículo 11. Del versículo 5 al versículo 11. Dice así la palabra del Señor. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Si alguien nos dijera que tenemos que ser humildes, pero si no tenemos la más mínima idea de qué significa eso, nunca podríamos lograr lo solicitado. Ahora, si se nos da una idea y se nos dice que se trata de no menospreciar a los demás, cualquiera que sea nuestra situación, y que debemos de estar dispuestos a servir a los demás, la cosa fuera diferente. Supiéramos a qué se refiere ahora ser humilde. Pero si a esta idea se le añade dando el ejemplo de alguien, entonces estamos hablando que ya hay un patrón a seguir y no hubiera excusa para seguirlo. Es ahí, mis hermanos, que Pablo empezó en el capítulo 2, exhortando a la iglesia de Filipo, dando una idea de la humildad en los versículos del 1 al 4. Pero en el versículo 5 al 11 ya no solo es una idea, ahora les va a dar un ejemplo y ese ejemplo es Cristo, donde veremos que no se aferró a su deidad, más bien renunció a sus privilegios, humillándose a sí mismo, la cual como efecto a esa actitud vemos el premio de la supremacía de su nombre y el reconocimiento universal de su señorío. Es ahí que Pablo le va a dar un mandato de que se comporten como Cristo. A los que les gusta anotar, mis hermanos, lo vamos a desarrollar de esta manera. En el versículo 5 vamos a ver un mandato para imitar a Cristo. En el versículo 6 al versículo 8 vamos a ver el ejemplo de Cristo, pero todo este ejemplo de Cristo enfoca lo que se llama en teología el estado de humillación de Cristo. Y como punto número 3 del versículo 9 al 11 vamos a ver el efecto de la humillación de Cristo. Todo esto en teología lo enfocan en el estado de exaltación de nuestro Señor. Como tema, mis hermanos, le he puesto este sermón: Cristo, nuestro supremo ejemplo a seguir. El propósito de este sermón es que si nuestro Señor fue humilde, renunciando a sí mismo, entonces estas deben de ser las mismas características y evidencias que debe de tener un creyente nacido de nuevo. Vamos a nuestro primer punto, el versículo 5. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. En el contexto de esta carta, hemos visto que habían divisiones, existían motivaciones equivocadas al llevar el Evangelio, habían envidias, competencia, buscaban intereses propios, así como también Pablo les había dado la solicitud de que se comporten como es digno del Evangelio. Todo esto se confirma cuando vemos en el capítulo 2, donde habían diferencia de opiniones entre dos mujeres, Evodia y Sintique. Es ahí que al principio de este capítulo 2, el apóstol les exhorta a la unidad, a la humildad y a una solicitud, en que no miremos tan solo por nosotros, sino por los demás también. Esto era lo que deseaba Pablo, lo que nos enseñó la semana pasada nuestro hermano Luis, del versículo 1 al 4. Esto era lo que deseaba el apóstol Pablo. Pero Pablo vio que para que haya esa unidad y evitar futuras divisiones entre hermanos, era necesario la humildad que haya entre cada uno de sus miembros. Era fundamental esta solicitud a esta iglesia local, como debe de ser también para nosotros como iglesia local, mis hermanos. Pero a la vez sabía que para que exista la unidad, para que exista la humildad, el deseo de tener a los demás como superiores a nosotros mismos y de ver por el bienestar de nuestros hermanos, era teniendo el mismo sentir que hubo en nuestro Señor Jesucristo. Es por eso que introduce este versículo 5 y le pone el peso teológico a su argumento y le dice: tengan la misma actitud que tuvo Cristo Jesús, como lo traduce la Nueva Traducción Viviente. Tengan la misma mente de Cristo. No esa mente de Cristo que nos han enseñado en otro contexto, que tienes que tener mente de reino y debes de pensar como un reino. Tener la misma actitud que tuvo Cristo. No es una sugerencia. No le está diciendo a la iglesia de Filipo si que eliges entre esto o si deseas lo otro. No, es una orden, un mandato, que tengan la misma actitud que tuvo Cristo. Él es nuestro supremo ejemplo y al cual el apóstol Pablo le decían que tenía que imitarlo. Es decir, todo lo que se dice en los primeros cuatro versículos del capítulo 2, esa actitud estuvo en Cristo. Esa actitud de unidad, esa actitud de humildad y esa actitud de tener a los demás como superiores, nuestro Señor Jesucristo la tuvo. Por lo tanto, Él debe ser nuestro patrón a seguir. Y Él lo dijo en Mateo 11:29. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Aprendamos de Él, porque Él también oró por la unidad de los suyos en aquella ocasión, en la oración sacerdotal, cuando lo vemos en Juan 17, del 20 al 21. También podemos aprender de Él, mis hermanos, cuando Él lavó los pies a sus discípulos, sin importarle su posición, en Juan capítulo 13, del versículo 12 al 17. Jesús es nuestro supremo ejemplo de humildad. A ese patrón es que Pablo les estaba exhortando a imitarlo, aquel que siendo Señor de señores y Rey de reyes, le lavó los pies a sus apóstoles. Y aquello era, hay que tener en cuenta que aquel trabajo de lavar los pies era un trabajo de esclavos. Era un trabajo de esclavo. Pero el maestro no vio eso. El maestro les sirvió a ellos sin importar su posición. De esa forma les estaba enseñando cómo tenía que tratar a los demás. Lo trató como superiores a él, aún con la posición que él tenía. Él no deseaba dominar a los hombres, sino servir a los hombres. Él fue un gran ejemplo de servicio y de humildad. Él buscó el bien de los suyos al no considerar el sufrimiento en la cruz, más bien consideró el rescate de su pueblo. Esa es la idea que Pablo le dice a la iglesia local de Filipos, que toda esa actitud que tuvo Jesucristo, lo que acabo de decir, lo imiten. No consideren su bienestar sobre los demás, más bien estemos dispuestos a sufrir por el bienestar y crecimiento de nuestros hermanos. Por lo tanto, si decimos que Jesús es nuestro Señor, ¿qué esperamos para imitarlo? El que dice que permanece en Él debe de andar como Él anduvo. Juan mismo lo dijo en su primera carta del capítulo 2, versículo 6. Si somos creyentes, debe de haber la misma actitud que hubo en Cristo. ¿Cuál fue, mis hermanos? Se humilló. Cristo se humilló. Como creyentes, estamos dispuestos a cumplir los mandatos de no matar, de no mentir, de no adulterar, de no robar. Nos resulta fácil cumplir esos mandatos, pero qué difícil se nos hace humillarnos. En ocasiones, el orgullo sale victorioso. Qué difícil se le hace al cristiano humillarse. No pasamos por alto alguna ofensa de nuestro hermano. Si nuestro hermano, por distraído, tal vez olvidó de saludarnos, nos resentimos. No pasamos por alto tal vez el mal momento de nuestro hermano. Qué difícil se nos hace. No estamos dispuestos a sufrir el agravio por otros. En nuestra naturaleza pecaminosa, en nuestra naturaleza caída, respondemos fácilmente ante la falta del otro. Pero no es algo opcional la humillación para el creyente. Es un mandato. Ya que aquello va a promover la unidad de la iglesia. Eso estaba centrado Pablo, la unidad de su iglesia. Sabía que esas faltas, esas discordias que había entre ellos, ese acuerdo que no había entre ellos, esa falta de unidad podía dividir la iglesia. Entonces el apóstol Pablo ya no solo le da la idea de cómo tienen que ser humildes para guardar la unidad de la iglesia, sino que les da ese mandato de que seamos como nuestro Señor Jesucristo. Eso va a promover la unidad de la iglesia. Así que el estimar a los demás más de lo que nos estimamos a nosotros mismos es imitar el espíritu humilde del Señor Jesús. Así que, ¿quiénes somos nosotros para no humillarnos? ¿Qué nos creemos nosotros para no humillarnos si Cristo lo hizo? Y ese es el ejemplo y el mandato que Pablo le da en el versículo 5, pero ahora Pablo le va a dar el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Que tengan esa misma actitud, pero ahora en el versículo 6 y el versículo 8, va a detallar ese ejemplo, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Como le dije en un principio, esto en teología se lo conoce como el estado de humillación de nuestro Señor Jesucristo. Si hay alguien que estaba en todo el derecho de no humillarse, era Cristo, por ser lo que Él era, el Dios eterno, el Dios eterno. Dice el versículo 6, el cual siendo en forma de Dios. Este siendo se traduce en existiendo, es decir, sería el cual existiendo en forma de Dios. Y para aclarar esto les voy a dar un comentario que dice lo siguiente sobre existiendo en forma de Dios. Que esta frase involucra los dos hechos de la antecedente deidad de Cristo antes de su encarnación y la continuación de su deidad durante y después del evento de su nacimiento. Fin del comentario. En otras palabras, Él siempre ha existido desde toda la eternidad y existe en la forma de Dios, tal como lo expresa el primer capítulo de Juan en el versículo 1. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Asimismo, en Juan 8, versículo 58, cuando Jesús le dijo a los judíos, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Y según de Corintios, Pablo le dice en el capítulo 4, versículo 4, Él es la misma imagen de Dios. Dios siempre ha existido, existe en la forma de Dios. Ahora, Pablo usa del versículo 5 al versículo 11, dos palabras griegas para forma. Recordemos que en el versículo 6 dice, siendo en forma de Dios, es decir, el cual existiendo en forma de Dios. Pablo usa dos palabras para forma. En el versículo 6 usa morfe y en el versículo 8 usa shema. Pero ambas no significan la misma cosa. En el idioma castellano, para dar la idea de una cosa, muy rara vez se encuentran dos palabras. Pero en el griego, que se dice que es una lengua más rica en lenguaje, para expresar una idea hay a veces más de dos palabras, que pueden ser sinónimas, pero no dan el mismo significado, no significa lo mismo. Y aquí Pablo en el versículo 6 usa morfe, pero en el versículo 8, que lo vamos a ver más adelante, usa shema. Morfe, el que se usa aquí en el versículo 6, mis hermanos, significa, es la forma esencial que nunca cambia. Hace referencia a algo íntimo y permanente en la naturaleza de una persona o cosa. Y Shema, la que vamos a ver en el versículo 8, es la forma exterior que cambia con el tiempo y la circunstancia. Es decir, apunta a su aspecto externo, accidental o transitorio. Por ejemplo, dice William Hendricks, para dar un ejemplo, la forma, es decir, la morfe o naturaleza íntima de un manzano es la misma a lo largo de todo el año. Tronco corto y achaparrado, corteza rugurosa, ramas con nudos, copa redonda. Pero su apariencia, es decir, su shema, su apariencia, su aspecto cambia con las estaciones según pase el año. Vemos el árbol retoñar, florecerá, llevará fruto y finalmente por la recolección quedará sin fruto y luego sin hojas. Fin del ejemplo. Esto es así, mis hermanos. El versículo 6 usa morfe, que es forma, hablando de algo íntimo, esencial de una persona o cosa, su naturaleza. Y la otra palabra, shema, es lo exterior. ¿Cuál sería el morfe humano? Nuestro morfe es nuestra esencia, nuestra naturaleza como humano. Pero nuestro shema, nuestra parte externa, la que cambia, nunca Nunca fuimos como estamos ahora. Fuimos bebé, fuimos creciendo y vamos a seguir creciendo. Esa es nuestra apariencia externa. Entonces, la morfe nunca cambia, mas la shema sí, continuamente. La palabra que usa Pablo entonces para decir que es en la forma de Dios es morfe, en el versículo 6. Esto es muy importante para aquellos que niegan la deidad de Cristo. Lo que está diciendo es que su divinidad es parte de su naturaleza en forma de Dios. Que su divinidad es parte de su naturaleza, que es la misma esencia de Dios. No cambia, es inmutable, siempre lo ha sido y siempre continúa siendo el Dios eterno. Y hay varios textos que nos señalan a Cristo que siempre ha existido y lo leímos anteriormente. Pero en Colosenses capítulo 1, versículo 15 al 17, dice, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Versículo 17, y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Cristo siempre ha existido como el Dios eterno. Y eso es una verdad bíblica, histórica y fundamento del cristianismo. Él era igual a Dios en todo sentido. ¿Acaso no por eso procuraban los judíos matarlo porque decía que él era igual a Dios? ¿No lo acusaban también de blasfemo porque decía que era igual a Dios? Jesús expresa el mismo carácter de Dios. Él es la imagen perfecta de todo lo que es Dios. Hebreo 1, del versículo 1 al versículo 3. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo. Versículo 3. El cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Una vez, teniendo esto en mente, que Dios siempre ha existido como el Dios eterno, como ese morfe, esa esencia y naturaleza, este es el argumento de Pablo para los filipenses. Que nuestro Señor Jesús, siendo el Dios eterno, la segunda persona de la Trinidad, siendo creador de todo, siendo la cabeza y Señor de la iglesia, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Entonces, ¿qué excusa pondrá su iglesia para no humillarse? Si él no consideró el ser igual a Dios en algo que él se pueda aferrar. ¿Qué excusa entonces podrá la iglesia para no humillarse? Mis hermanos, no es cualquier ejemplo que nos trae Pablo. Él pone peso a su argumento mostrando la deidad de Jesucristo. ¿Podemos meditar en esa verdad gloriosa de nuestro Señor, que siendo en forma de Dios, no se valió de eso, no se aferró a eso y se humilló? No es cualquier ejemplo. Que siendo lo que Él es, se humilló. Esto es maravilloso, mis hermanos. ¿Quiénes somos nosotros para no humillarnos si el Dios eterno lo hizo? ¿Acaso somos mejores? ¿Somos mejores o mayores que nuestro Señor? Al no imitar esa actitud que tuvo nuestro Señor Jesucristo, es como estar diciendo, ¡hey! Yo no puedo humillarme. Yo soy mejor que ti, Señor. Yo soy superior a ti. ¿Acaso somos mayores a nuestro Señor, iglesia? El Dios eterno, el Dios hecho hombre, se humilló, existiendo siempre como un Dios eterno. Si nuestro Señor Jesucristo, siendo en forma de Dios, siendo igual a Dios, no se aferró y se humilló. Interesante esto. Él se humilló a los que no eran igual a Él. Y se nos hace difícil a nosotros humillarnos a nuestro prójimo que es igual a nosotros. Jesús se humilló ante personas que no eran superiores a Él, porque Él era el Dios, Él es el Dios eterno. Y difícil nos resulta a nosotros humillarnos a nuestro prójimo que es igual a nosotros, creados a la imagen y semejanza de Dios. Él no se aferró. Qué hermoso ejemplo que nos da la Escritura. Que no haya estimado el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Y esa palabra aferrarse en el original es usurpación. Es decir, él como algo a que se tuviera que robar o arrebatar. Él no necesitaba arrebatar ni robar nada porque esa era su naturaleza. Él es Dios eterno. Él no tenía que usurpar algo que por derecho le pertenecía. Ya lo tenía, pero no se aferró. Y a veces nos aferramos a algo material que no nos pertenece a nosotros. Pero Él en todo su derecho que tenía como Dios, no se aferró a su deidad. Un ejemplo de que no se aferró de ser Dios, lo vemos cuando iba a ser traicionado por Judas. Quedaría como señal a los opositores con el famoso beso al maestro para que sea arrestado. Enseguida Pedro le vuela la oreja a uno de los que aprendieron a Jesús. Y veamos cuál fue la actitud que tuvo Cristo. Mateo 26, del versículo 49 al 56. Vamos a ver un ejemplo de que aún Él siendo lo que es, no se aferró. Mateo 26, del versículo 49 al 56. Y enseguida se acercó a Jesús y dijo, «Salve, Maestro». Y le besó. Y Jesús le dijo, amigo, ¿a qué vienes? Entonces se acercaron y echaron mano a Jesús y le prendieron. Pero uno de los que estaban con Jesús, extendiendo la mano, sacó su espada e hiriendo a un siervo del sumo sacerdote, le quitó la oreja. Entonces Jesús le dijo, vuelve tu espada a su lugar, porque todos los que tomen espada, a espada perecerán. ¿Acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre y que Él no me daría más de 12 legiones de ángeles? Miremos la actitud de nuestro Señor. Primero el que lo traiciona, ¿cómo le dice? Amigo, en el versículo 50. Aquel soldado que lo iba a apresar le pegó la oreja. Y en otras y en otros paralelos de los otros evangelios vemos que esa persona que le voló la oreja al soldado fue Pedro. Primero llama amigo al que lo va a traicionar. Luego le pega la oreja a aquel que lo va a capturar. Y el versículo 53 dice que él tenía el poder para librarse, pero no se aferró a su posición. Esto nos enseña que no hizo uso de sus privilegios. John MacArthur dice, aunque Cristo tenía todos los derechos, privilegios y honores de la Deidad, de los cuales siempre fue digno y nunca podría ser descalificado de su posesión, su actitud no fue asirse a esas cosas o a su posición, sino estar dispuesto a prescindir de ello por un tiempo. Fin del comentario. Él lo podría hacer. Él lo podía hacer, pero no lo hizo. No estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. ¿Qué dice el texto? Más bien se despojó a sí mismo. Cristo renunció a sus privilegios. El versículo 7, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Primero descartemos, mis hermanos, que Pablo no está enseñando que Cristo en algún espacio del tiempo de la historia dejó de ser Dios. Y ahí vamos a entrar al texto. Con ese Cristo que se despojó de sí mismo, no se está enseñando que Cristo en algún espacio del tiempo en la historia dejó de ser Dios. Él no se despojó de sus atributos divinos por un tiempo. Mientras Jesús estuvo en la tierra, no fue menos que Dios que antes que encarnarse. No se despojó de sus atributos. Afirmar esto sería algo herético, iglesia. Cristo nunca dejó de ser Dios. Esto se conoce como la teoría kenótica o la teoría del kenosis, porque en el original ese despojar es kenosis, aquellos que afirman que Cristo dejó de ser Dios. Eso es algo herético. Afirmar esto es ir en contra de la unidad de todo lo que enseña la Biblia. Estropearíamos toda su armonía. La explicación más sensata sería esta, que cuando Cristo se hizo hombre, Cristo no perdió característica o esencia, sino que le fue añadido cualidades, así como cristianos bíblicos. Entonces afirmamos que Jesucristo es Dios hombre. Él nunca dejó de ser Dios. En ese texto estamos frente al milagro de la encarnación de nuestro Señor Jesucristo, sino que se despojó a sí mismo. El milagro de la encarnación de Cristo, el cual existiendo, como decía el versículo 6, en forma de Dios, no se valió de aquello, sino que se despojó. ¿Y de qué se despojó? Lo vamos a ver más adelante. Pero esta palabra despojar se lo traduce como vaciar. Literalmente sería vaciarse a sí mismo. Pero no se vació de su existencia. Eso es imposible. El mismo texto, en el mismo versículo 7, nos dice de qué se despojó. Se vació tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Llanamente, el mismo texto nos dice de qué se vació. Llanamente, leyendo con los ojos, con los anteojos que Cristo nos provee a través del Espíritu Santo, podemos ver de qué se despojó. Se vació tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Esto es lo que significa. No significa que se vació a sí mismo de su deidad. Cuando se hizo hombre, no dejó de ser Dios. No es un cambio de persona, no es un modo de persona. Cristo siempre es la segunda persona de la deidad. Cuando se dice que se despojó, se habla de un cambio de estado. En su humanidad, Cristo mantuvo siempre su deidad. Siempre Cristo en su humanidad mantuvo su deidad, nunca dejó de ser Dios. Juan Calvino dice, Cristo, de hecho, no podía desasociarse de la deidad, pero la escondió por un tiempo definido para que no fuere visible, bajo la debilidad de la carne. Por eso, él dejó a un lado su gloria de la vista del hombre, no por hacerlo menor, sino por esconderlo. Así, entonces, Cristo, como persona con dos naturalezas, Pablo dice correctamente que el que era hijo de Dios, en realidad igual a Dios, sin embargo, dejó de lado su gloria cuando se manifestó en la carne en forma de siervo. Fin del comentario. Entonces concluimos diciendo, iglesia, que siendo igual a Dios y sin dejar de ser Dios, renunció a sus privilegios, se vació de sí mismo para convertirse en hombre. Esto fue un acto voluntario. A Cristo nadie lo humilló. Él se autohumilló. A Cristo nadie lo humilló. Lo hizo por obediencia voluntaria. Ahora sí, ¿a qué renunció? Mis hermanos, hay que estar bien claro en este texto. Según la historia, los testigos de Jehová usaban esto. Ahí fue que salió el credo de Nicena, si no me recuerdo. Ellos van a esto y dicen, mire, se despojó. Cristo no es un ser creado. Cristo es el mismo Dios eterno, igual en esencia y naturaleza, Dios. Él no se despojó de sus atributos. Cristo renunció a su gloria celestial, renunció a su autoridad independiente, renunció a las riquezas eternas que siendo pobre, siendo rico, se hizo pobre. Mientras estuvo en la tierra, fue pobre, nació en un pesebre, pedía posada para poder descansar, aún su tumba fue prestada, cargó nuestros pecados. ¡Qué carga que llevó nuestro Señor Jesucristo! Renunció a su revelación favorable con Dios. Por nosotros fue hecho pecado. Él recibió la ira de Dios que tú y yo merecíamos. Lo más horrible de todo fue la sensación de abandono por parte de su Padre Celestial cuando dijo, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Él se humilló dejando por un momento su hogar, el cielo, para descender a este mundo caído, depravado por el pecado. Tomó forma de siervo, es decir, como un siervo verdadero, en su forma esencial, en lo íntimo. Nuestro Señor se sometió por completo para hacer la voluntad del Padre. Y no solo eso, sino que fue hecho semejante a los hombres. Ahora este siervo, que siempre ha existido y existe en forma de Dios, tiene una naturaleza humana. Con esta actitud se estaba bajando nuestro Señor, se estaba humillando, haciéndose igual a nosotros. De todo eso se despojó Cristo y se humilló, haciéndose igual a nosotros. Pero aclaramos que es y fue sin pecado. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no puede compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. El ministerio terrenal de Jesucristo fue una demostración de humildad divina. En cada uno de los aspectos que nombramos anteriormente de Él, vemos su humildad. Y esto nos debe de exhortar a caminar en esta tierra de la misma manera y con la misma actitud que tuvo nuestro Señor Jesucristo. Ese gran acto de humillación de Cristo es la cual el apóstol les hace ver a esta iglesia local de Filipos. Él resalta su obediencia voluntaria que lo llevó a la misma muerte de cruz. El versículo 8 dice, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y aquí el apóstol Pablo, en el versículo 8, usa la otra palabra para forma, que es shema, que es estando en la condición. Ese es shema. ¿Se recuerdan que se refiere a la forma exterior que cambia con el tiempo y la circunstancia? Es decir, esto apunta a su aspecto externo y transitorio. Esto quiere decir que lo vieron como hombre, lo reconocieron como hombre. Fue reconocido en su condición como un ser humano. Lo vieron nacer, lo vieron crecer, Lo vieron que tuvo hermanos, tuvo un oficio, lo vieron tener hambre, tuvo sed, sintió cansancio, así como también sueño. Y otros eventos más que la Biblia nos relata, que tan solo no fue hecho, que este lo reconocieron también como hombre, siendo en forma de Dios, en su naturaleza, en su esencia, fue hecho forma de siervo. Pero no solo tuvo hecho en forma de siervo con las cualidades de un hombre, sino que fue reconocido como un hombre. Tuvo hambre, tuvo sed, tuvo sueño. ¿Qué modelo a seguir? Que cuando lo maldecían no respondía de la misma manera, sino que se autohumilló de manera obediente y no tuvo límite su obediencia, más bien lo hizo hasta la muerte, ofreciéndose como el sacrificio perfecto para nuestra redención. ¿No podríamos terminar ahí el mensaje y decir qué perfecto ejemplo tenemos en Cristo para humillarnos? Él se despojó de sí mismo, se ofreció como ese sacrificio perfecto para nuestro rescate, nuestro sacerdote. Pero recordemos que fue la víctima de nuestros pecados. No fue cualquier muerte, iglesia. Fue la peor muerte, muerte de cruz, la muerte más horrorosa, escalofriante e imaginable el dolor que debió haber sentido. Peor que sentarse en una silla eléctrica o recibir una inyección letal. Era una muerte donde aquellos que morían ahí eran malditos, mis hermanos. Qué irónico que la peor muerte de la historia, la peor muerte de la historia, fue para el más bueno y el más justo. La peor muerte de la historia para el más bueno y justo, como lo es nuestro Señor Jesucristo. Este es el nivel más bajo desde el trono de Dios. Descendió todo el camino hasta la muerte más cruel de todas, como un criminal condenado sobre la cruz de la maldición. Cristo se humilló. No sé si este ejemplo de Cristo quebranta su corazón, pero cada vez que revisaba el mensaje y lo leía, cada vez que llegaba a esta parte, quebrantaba. Que no fue cualquier muerte, fue la peor de las muertes. Y esto es lo que vemos: el estado de humillación de Cristo. La idea entonces de Pablo del versículo 5 al 8 es transmitir a la iglesia local de Filipo que así como Jesús se humilló a sí mismo por su iglesia, de igual manera deberían de seguir los pasos de su Señor, la unidad, humildad y la solicitud. Que el Señor nos perfeccione en ellas, mis hermanos. ¿Acaso nos aferramos a nuestros títulos, a nuestros diplomas enmarcados, a nuestro buen traje? ¿Nos aferramos a nuestros conocimientos teológicos o nuestro buen trabajo? Que aquellas cosas no sean impedimento para servir a nuestra iglesia local, a nuestros hermanos que veremos por la eternidad. No nos aferremos a ella. Despojémonos de aquellas cosas que no nos permita estimar a los demás como superiores a nosotros. Cristo lo hizo. Por lo dicho anteriormente, Pablo, es decir, que a causa de esa obediencia sumisa, yendo a la cruz con humildad, Dios le otorgó el más alto privilegio y le dio el más importante de todos los nombres. Cristo no solo se humilló, sino que fue exaltado. Y este es el recordatorio que Pablo le va a hacer a la iglesia local de Filipo y a todas las iglesias que forman el cuerpo de Cristo. Y este es nuestro tercer encabezado: el efecto de su humillación. Vamos a ver la supremacía del nombre de Cristo. Versículo 9 dice: por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. aquel camino humillante bajo el cual anduvo Cristo en su ministerio terrenal, lo llevó a la exaltación. A causa de su sufrimiento, recibió el gran premio, el cual hoy está coronado de gloria y honra. Pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra, a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Hebreo capítulo 2, versículo 9. Su humillación y exaltación son inseparables. Son inseparables. Vemos que ese camino de humillación lo llevó a la exaltación, que lo exalten el Dios Padre. Ese gran acto de obediencia voluntaria y de humildad lo llevó a que Dios lo exalte, dice el texto, hasta lo sumo. Es decir, Dios lo puso muy por encima o más allá del estado de gloria que tenía antes de su encarnación, y esa era su humanidad. Volvió al cielo como hijo del hombre, además de como hijo de Dios. Esta exaltación tenía que ver con su nueva identidad, Jesucristo, Dios, hombre. Jesús a sus discípulos en varias ocasiones les enseñó que el que se humilla será exaltado, que el que se enaltece será humillado. Y eso se estaba cumpliendo en nuestro Señor Jesucristo. El que siendo tres veces santo, 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 se humilló voluntariamente para descender a esta tierra de pecadores, pero fue exaltado por Dios. Qué asombroso y hermoso ejemplo. Sin embargo, en ocasiones somos más los discípulos de Cristo, donde teniendo el patrón a seguir, en ocasiones no lo hacemos. Para él, humillación era igual a exaltación, pero en nuestra pecaminosidad queremos ser exaltados y luego ser humillados. Amados, ¿acaso deseamos la gloria, la honra y el honor a la cual solo le pertenece a Dios? ¿Estamos dispuestos a humillarnos para que crezca nuestro hermano, aquel que se sienta a nuestro lado? No olvidemos las palabras de nuestro maestro, que el que se exalta será humillado. Este terrible, pero beneficioso y favorable sufrimiento que padeció nuestro Señor por horrendos pecadores como lo somos cada uno de nosotros, trajo como fruto y resultado la salvación para todos aquellos que han puesto su confianza y creen en la obra de Cristo, para todos aquellos que han sido ordenados para vida eterna. Ese horrendo, terrible pero favorable sufrimiento que padeció Jesucristo ha traído como resultado la salvación para todos aquellos que ponen la confianza en nuestro Señor Jesucristo. En estos versículos 6 al 8 vemos su estado de exaltación, como se lo dije anteriormente. Ese estado de exaltación, aquel que el salmista había profetizado que Dios no le permitiría que su santo se quedara en la tumba. No lo pudo detener la muerte ni Satanás. Fue levantado entre los muertos al tercer día. Su resurrección fue el principio de su exaltación. Después de su resurrección ascendió al cielo, donde permanece sentado a la diestra de Dios Padre, el lugar de poder y autoridad absolutos. Se le dio gloria y honor entre los ciudadanos del cielo, los ángeles y los santos glorificados, y fue declarado Señor sobre todas las cosas. La resurrección, su ascensión y coronación, es eso lo que llama aquí que lo exaltó hasta lo sumo. Eso es lo que encierra que lo exalta hasta lo sumo. Su resurrección, su ascensión y su coronación. Es por eso que hoy nuestro Señor es y puede ser nuestro rey, sacerdote y el gran profeta. Nos convenía su humillación, iglesia. A la iglesia de Cristo le era conveniente el sufrimiento, la humillación de Cristo, para hoy poder ver en él el rey de reyes, el sumo sacerdote y el gran profeta. Dios le dio un nombre que está sobre todo nombre, sobre todo rey, sobre todo gobernador e imperio, incluso en el mismo contexto sobre el César, que era el emperador romano. Pero aún no da el apóstol el nombre que está sobre todo nombre. Pero más adelante él lo va a dar. Ahora vemos cómo en el versículo 10 y 11 da el propósito de su exaltación. Y vemos en el versículo 10 y el versículo 11, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. Ese propósito, el reconocimiento del Señorío de Cristo. Este versículo 10 y versículo 11 ha sido sacado muchas ocasiones fuera de su contexto. Es por eso es pertinente aclarar que en estos dos versículos, al decir que en el nombre de Jesús se doblará toda rodilla, y en el 11 que toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, no se está enseñando un universalismo en lo que tiene que ver con la salvación. Es decir, no está enseñando que toda la raza humana será salva. Esto no es la intención del autor inspirado ni de toda la Biblia. Esto distorsiona todo lo que enseña acerca de la salvación. Sabemos que es por gracia. Aquel que pone la confianza en la persona y en la obra de Cristo. Se dice que ese propósito es para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Es decir, todos los seres creados le darán honor y gloria. Todos, iglesia, sin excepción, ángeles del cielo, hombres y mujeres redimidos que hayan partido a la presencia del Señor, los que queden en esta tierra, los condenados en el infierno, será un reconocimiento universal de la majestad y poder de Jesús que ha llevado su nombre y naturaleza humana al cielo. Leamos Apocalipsis capítulo 6, del versículo 12 al 17. Propósito de su exaltación, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Apocalipsis 6, versículo 12 al 17. Miré cuando abrió el sexto sello, y he aquí hubo un gran terremoto, y el sol se puso negro como tela de silicio, y la luna se volvió toda como sangre. Y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, como la higuera deja caer su higo cuando es sacudida por un fuerte viento, y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla se removió de su lugar, y los reyes de la tierra, y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, y todo siervo y todo libre, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes, y decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros, y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado, y ¿quién podrá sostenerse en pie? No está enseñando que todos van a ser salvos. Aquellos que en vida pusieron su confianza y creyeron en Jesucristo, aquel día lo reconocerán con gozo. Abrazaremos a nuestro Padre, mientras aquellos que lo rechazaron, lo reconocerán, sí, se inclinarán a Él, sí, pero lamentarán aquel día que no lo confesaron aquí en la tierra. Lo harán con remordimiento, ahí donde será el crujir de dientes. Ya no hay oportunidad para arrepentirse ahí, amigo que está sin Cristo. No va a haber ahí ya marcha atrás. No habrá nadie que se ponga en pie ahí. Amigo que está sin Cristo, iglesia del Señor, todos el gran día reconocerán el Señorío de Cristo y se inclinarán hacia Él. Pero aquellos que confiaron en esa obra perfecta de su sacrificio lo harán con gozo. Pero aquellos que no lo hicieron y vivieron a espalda de Dios, deleitándose en sus pecados, sin vivir una vida de arrepentimiento, lamentarán por la eternidad ese día. El versículo 11 dice, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. Parece que este es el nombre que Pablo quería darle, el nombre que está sobre todo nombre. Dice, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Esto en el original es curios. Es el nombre que Pablo usa para describir su suprema autoridad, siendo soberano y trascendente sobre todo, de la cual ya nos venía diciendo en el versículo nombre, ese nombre que está sobre todo nombre. Dice que ese nombre es curios, Señor, ese nombre trascendente que está sobre todo. Mis hermanos, en Isaías capítulo 45, versículo 22 y el versículo 23, se usa este nombre para hacer referencia a Dios. Miren, escuchen lo que dicen. Mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Por mí mismo hice juramento, de mi boca salió palabra en justicia y no será revocada, que a mí se doblará toda rodilla y jurará toda lengua. Este nombre se lo usa en el Antiguo Testamento. Mirad a mí y sed salvos. Y más adelante dice, porque yo soy Dios. Pablo lo cita aquí, en la carta de los Filipenses. Y ese es otro fuerte testimonio de la deidad y de la eternidad de nuestro Señor Jesucristo. Este título le pertenece a Él por derecho propio. Dios hecho hombre. Es cierto que Cristo fue exaltado en su ascensión a la diestra de Dios. Pero tengamos claro que este estado de exaltación no es de ninguna manera mayor que la exaltación que gozaba antes de su despojo. Les repito, Cristo fue exaltado en su ascensión a la diestra de Dios, pero este estado de exaltación no es de ninguna manera mayor que la exaltación que gozaba antes que se despojó, porque Él es Dios eterno. Decir eso es como que un momento su deidad menguó y Él nunca dejó de ser Dios. A este curios es que lo confesarán abiertamente. Todos reconocerán su señorío. No era cualquier nombre. No era tan solo algo como nuestros nombres que nos distinguen de los demás. No era tan solo algo nominal. Es el nombre que está sobre todo nombre. Todo esto visto en estos versículos, iglesia, del 9 al 11, es el efecto de su humillación. ¡Qué gran premio para nuestro Señor! La meta de todo esto es la gloria de Dios. Pablo dice, para la gloria de Dios Padre, terminando el versículo 11. Pablo siempre tenía presente que la meta y el propósito de todo era la gloria de Dios. Porque de Él, y por Él, y para Él, son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. Mis hermanos, todo el cuerpo de este mensaje, realmente, la idea central es, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo. Versículos 6 al 8, versículos 6 al 8 y 9 al 11, son temas que se puede teológicamente dar mucho más acerca de esto. Predicar por separado el estado de humillación como el estado de exaltación. Pero la idea aquí de Pablo es que tengamos la misma actitud de Cristo. Y es por eso que he tratado de resumirle su estado de humillación y su estado de exaltación para que tengamos ese mandato de ser la misma actitud que tuvo Cristo. Mis hermanos, esa debe ser nuestra meta como creyentes, buscar la gloria de Dios. Y quiero leerles el credo de los apóstoles, que resume todo el estado de humillación y de exaltación de nuestro Señor. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, Señor nuestro, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, nació de María la Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió al cielo y está sentado a la diestra de Dios Padre Todopoderoso, y desde allí vendrá el fin del mundo a juzgar a los vivos y a los muertos. Los teólogos le llaman al ministerio terrenal de Jesucristo, que fue un progreso de la humillación a la exaltación. Con esto termino. Cada vez que respondemos ante una ofensa o estamos a la defensiva, nos estamos portando contrario a la humildad. Esto ya es orgullo. No estamos dispuestos a tener mayor estima de los demás sobre nosotros. Es porque creemos que somos mejores que los demás. No solo eso, sino que somos mejores que Dios. ¿No te ha pasado cuando alguien te ofende? Pero tú vas de camino y es como que algo, ¿qué pasó? Y me regreso y le contesto, porque me creo superior a él. ¿Te ha pasado? Cuando estamos en los trabajos y alguien te dice algo, te alza la voz y te dice, ay, tú estás cantando un himno, cantine. Camino y me dice, uy, ¿qué te pasa? Estamos demostrando que nosotros somos mayores que él. Al no mostrar una actitud así humilde como la de servir a los demás, estamos diciendo que somos mayor que nuestro Señor. Aquel que no le incomodó lavar los pies de sus discípulos. Al responder un agravio como lo hizo Pedro, que sacó la espada para cortarle la oreja al soldado, estamos rechazando el ejemplo de nuestro Señor, que no respondió aún cuando fue vituperado. Aún le exigían que hable y él no hablaba. Tengamos la misma actitud que tuvo Cristo. Él vino a servir y no a ser servido. Este es nuestro supremo ejemplo, nuestro gran Jesucristo, Dios hombre. Pablo les estaba diciendo a esta iglesia local de Filipo que tengan la misma actitud que tuvo Cristo. Aquel camino de humildad que nuestro Señor, que lo llevó a la misma exaltación. Como iglesia, imitemos su humildad. Así como Cristo fue glorificado y exaltado, también serán los hijos de Dios. Él es nuestro supremo ejemplo a seguir. Amigo que está sin Cristo, tarde o temprano, todo ser creado reconocerá y confesará a Cristo como Señor. Pero la confesión que salva es la que vas a hacer durante estás en esta vida. Y es aquella que tienes que reconocer que eres un pecador y que la naturaleza pecaminosa está enraizada en ti. Y el escape a eso es Jesucristo. Poner la confianza en la obra y en la persona de aquel que se humilló y fue exaltado por el Padre. Dios le bendiga, mis hermanos.